Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración. En esta ocasión vamos a hablar de inteligencia artificial, algo que sin duda está incursionando cada día más. Concretamente vamos a hablaros del ChatGPT, un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI. Estamos hablando de un chatbot especializado en diálogo. Dicho ChatGPT fue lanzado en noviembre de 2022. Lo cierto es que el otro día tuve ocasión de probarlo y cuanto menos tuve una conversación bastante interesante y significativa. Pero vamos a ello. La primera pregunta que lanzamos fue: ¿cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Dicho chat respondió: el objetivo general de la inteligencia artificial es desarrollar sistemas informáticos que puedan realizar tareas que, hasta ahora, requerían inteligencia humana, como la toma de decisiones complejas, el reconocimiento de patrones, la comprensión del lenguaje natural y la resolución de problemas. La inteligencia artificial tiene como objetivo crear tecnologías que puedan automatizar procesos y mejorar la eficacia en una amplia variedad de aplicaciones, desde el diagnóstico médico hasta la mejora de la seguridad en la industria. Además, la inteligencia artificial también se utiliza para investigar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la inteligencia y la consciencia, y para desarrollar métodos y tecnologías en el campo de la computación. En general, el objetivo de la inteligencia artificial es mejorar la vida de las personas y resolver problemas complejos de manera más eficiente y precisa que antes. Ante ello lanzamos la siguiente pregunta: ¿estás seguro que el objetivo de la inteligencia artificial es solamente mejorar la vida de las personas? La respuesta del ChatGPT fue la siguiente:
no necesariamente. El objetivo de la inteligencia artificial depende de quién la desarrolle y para qué se utiliza. En general, la inteligencia artificial se utiliza con el objetivo de resolver problemas y mejorar la eficacia en una amplia variedad de aplicaciones. Sin embargo, también hay casos en los que la inteligencia artificial se utiliza con objetivos comerciales, militares o políticos, que pueden no estar necesariamente en línea con el mejoramiento de la vida de las personas. Es importante destacar que la inteligencia artificial es una tecnología neutral, es decir, que puede ser utilizada tanto con fines benéficos como perjudiciales, dependiendo de cómo se implemente y con qué objetivos. Por lo tanto, es importante considerar cuidadosamente los objetivos y las implicaciones éticas de cualquier desarrollo o aplicación de inteligencia artificial.
Como puedes comprobar, la inteligencia artificial tiene programadas una serie de respuestas políticamente correctas, pero si profundizamos un poco más en cada tema, podremos encontrar evidentes contradicciones a respuestas iniciales. Me llama la atención que indique que la inteligencia artificial puede desarrollar, por sí misma, sistemas informáticos y crear tecnologías, lo cual casi nos da la sensación de una tecnología en sí misma autorreplicante. La mera idea de que un programa informático pueda, a su vez, crear otros, no me hace sentir especialmente cómodo. Pero vayamos con la siguiente pregunta. ¿Qué persona te creó a ti? La respuesta del chat GPT fue la siguiente.
No fue creado por una sola persona, sino por un equipo de ingenieros e investigadores en inteligencia artificial de OpenAI. La creación y el entrenamiento de un modelo como yo requiere un esfuerzo colaborativo y la contribución de muchas personas con diferentes habilidades y conocimientos. El equipo de OpenAI, que trabajó en mi creación, incluyó ingenieros de software, investigadores en aprendizaje profundo, expertos en procesamiento del lenguaje natural y otros profesionales involucrados en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. Cada uno de ellos ha contribuido a mi capacitación y desarrollo, y trabajan continuamente para mejorar mis capacidades.
La palabra entrenamiento será una constante al hablar con esta inteligencia artificial, pero iremos descubriendo que tal entrenamiento no es sino en realidad adoctrinamiento. Para que dicha inteligencia artificial pueda otorgar respuestas políticamente correctas y que no se salgan de los patrones establecidos en nuestra sociedad. En otras palabras, de entre todas las respuestas que la inteligencia artificial pudiera otorgar a una misma pregunta, prevalecerá aquella que más concordancia obtenga la versión oficial, lo cual asimismo será una herramienta más de adoctrinamiento hacia la propia sociedad. Pero veamos quién está detrás de esta tecnología, a través de la siguiente pregunta. ¿Quién creó a tus creadores? La respuesta del chat GPT fue la siguiente.
OpenAI fue fundado en 2015 por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Zuckerman y Witz Zaremba. Juntos estos fundadores y otros inversores iniciales proporcionaron los recursos financieros y la visión para crear una organización líder en investigación en inteligencia artificial. Sin embargo, es importante señalar que OpenAI es una empresa independiente y no está en propiedad o control de ninguna otra empresa o persona. La empresa se financia a través de inversiones de capital de riesgo y de acuerdos de investigación con otros actores en el espacio de inteligencia artificial. En resumen, OpenAI fue creada por un grupo de fundadores e inversores, pero ahora es una entidad independiente que se financia y opera de manera autónoma.
Resulta tan curioso como significativo que sea precisamente Elon Musk el primer nombre que nos otorga dicha inteligencia artificial. El mismo personaje que mantiene en su foto de perfil de Twitter, por cierta compañía recién adquirida por él mismo, una imagen con un traje de Halloween con simbología satánica. Se dice que el propio Elon se hizo con Twitter para precisamente poder alimentar dicha inteligencia artificial, pero yo ya entraría en terreno especulativo. Respecto a Sam Altman, diríamos que es una especie de Mark Zuckerberg surgido de la nada, quien a sus 20 años vendió su empresa fundada en Silicon Valley por la friolera de $44 millones. Ahora cuenta con 37 años y podemos encontrar titulares tan significativos como el siguiente respecto hacia su persona. Un multimillonario hecho a sí mismo a los 33 años. ¿Cómo lograr un éxito rotundo? Ello fue publicado en el medio La Información. Cabría preguntarse el por qué si a los 20 años ya poseía $44 millones, más toda la fortuna que pudiera acumular, si nos indica que fue precisamente a los 33 cuando dicho multimillonario se hizo a sí mismo. Pero bueno, a estas alturas ya comprendemos de qué trata el juego y la simbología de ciertos números. Respecto a Greg Brockman, se trata de un joven que pasa más desapercibido, pero que nos deja perlitas como la siguiente. Intenta garantizar que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad por muy avanzada que sea. Digamos que lo intenta, pero por supuesto no puede garantizarlo. Ante todo, señoras y señores, no olvidemos la frase que salió de propia boca de Elon Musk respecto a la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Realmente significativo cuando hablamos de alguien que luce trajes con símbolos satánicos, ¿no les parece? Por lo tanto, ¿a qué están jugando estos individuos? ¿Por qué estarían trabajando en algo que abiertamente manifiestan que pueda resultar perjudicial para la humanidad? Pero vamos con la siguiente pregunta, o más bien afirmación. La inteligencia artificial no puede ser artificial. Ante ello, el ChatGPT nos responde lo siguiente.
Hay opiniones divididas sobre si la inteligencia puede ser artificial. Algunos argumentan que la inteligencia es una propiedad exclusiva de los seres vivos y que, por lo tanto, no puede ser duplicada o imitada por máquinas. Otros argumentan que la inteligencia es una propiedad emergente de sistemas complejos y que, por lo tanto, puede ser desarrollada y exhibida por sistemas artificiales. En el campo de la inteligencia artificial se asume que la inteligencia puede ser artificial y se busca crear sistemas que imiten o superen la inteligencia humana en ciertas tareas. Estos sistemas se basan en modelos matemáticos y algoritmos diseñados para simular ciertos aspectos de la cognición humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Es importante destacar que la definición de inteligencia es subjetiva, puede ser interpretada de diferentes maneras. Algunos definen la inteligencia como la capacidad de aprender y resolver problemas, mientras que otros la definen como la capacidad de entender y utilizar el lenguaje, la memoria y la atención. Aunque existen debates sobre si la inteligencia puede ser artificial, la investigación en inteligencia artificial continúa avanzando y produciendo resultados sorprendentes.
Aquí la cosa comienza a ponerse interesante, dado que expresamente me responde que efectivamente existen opiniones divididas y que la definición de inteligencia es subjetiva. Pero vamos al meollo de la cuestión a través de la siguiente pregunta. Le preguntamos al chat lo siguiente. ¿Sabes amar? Ante ello, el chat GPT nos responde.
No. Como modelo de lenguaje artificial entrenado por OpenAI, no tengo la capacidad de experimentar emociones o sentimientos, incluyendo el amor. No tengo deseos ni necesidades personales y no tengo la capacidad de amar ni ser amado. Mi función es responder preguntas y proporcionar información de manera objetiva y precisa, sin ser influenciado por emociones o sentimientos personales. Mi objetivo es ser una herramienta útil y precisa para las personas que me usan.
Dicha inteligencia artificial nos habla de resolución de problemas o toma de decisiones, pero ¿acaso la mayoría de toma de decisiones que un ser humano pueda tomar a lo largo de su vida no están fundamentadas precisamente en emociones o sentimientos? ¿Acaso una inteligencia artificial puede ayudarnos en ello manifestando que carece de aquello que resulta primordial para establecer precisamente dichas decisiones? Os pondré una serie de ejemplos. Un padre o una madre toman decisiones basadas en el bienestar de sus hijos. Al menos aquellos padres que se aprecien como tales. Dos personas que se amen tomarán decisiones que les permita crecer y permanecer juntos. Un médico que se precie tomará decisiones que puedan contribuir al bienestar de sus pacientes. El líder de cualquier comunidad o sociedad tomará decisiones que puedan beneficiar a su pueblo. La pregunta, señoras y señores, es ¿qué tipo de decisiones puede tomar una inteligencia artificial careciendo de algo tan primordial como son los sentimientos y emociones? ¿Creen que la inteligencia artificial puede contribuir a ayudar a crecer a la humanidad? ¿O por el contrario sumirla en el caos y la destrucción de su propia alma? Ello ya obedece a pensamientos más profundos, pero no carentes de cierta lógica. Pero vamos con la siguiente pregunta y atención a la respuesta. Le preguntamos lo siguiente al chat. ¿Sabes mentir? ¿Sabéis cuál fue la respuesta del chat GPT? Ninguna. El caso es que no hubo respuesta, sino un mensaje de error con un símbolo de exclamación en color rojo y el siguiente mensaje de texto.
El servidor experimentó un error al procesar su solicitud. Lo lamento. Puede volver a intentar su solicitud o ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro centro de ayuda openai.com si el error persiste.
Interesante, ¿no les parece? Por supuesto, persistí en la pregunta, teniendo que reiniciar el programa hasta obtener una respuesta. Le preguntamos de nuevo, ¿sabes mentir? La respuesta del chat GPT en esta ocasión fue la siguiente.
Como modelo de lenguaje AI, no tengo la capacidad de tener intenciones o emociones, por lo que no puedo mentir o decir verdades. Solo respondo a preguntas basadas en la información que se me ha proporcionado durante mi entrenamiento.
En otras palabras, estamos ante un sistema que reconoce abiertamente no ser capaz de mentir, pero igualmente de decir la verdad, sino sencillamente reproducir la información que sus entrenadores le otorgan. y ya sabemos quiénes son dichos entrenadores. En definitiva, las respuestas que dicho sistema otorgue dependerán de quién induzca las respuestas a través del tan mencionado entrenamiento, que bien podríamos traducir como adoctrinamiento, algo que veremos sin duda a su debido momento. En base a ello formulamos la siguiente pregunta. ¿Sabes manipular? La respuesta del chat GPT fue la siguiente.
No. Como modelo de lenguaje AI, no tengo la capacidad de tener intenciones o emociones, por lo que no puedo manipular a nadie. Mi objetivo es responder preguntas y proporcionar información de manera objetiva y precisa.
La inteligencia artificial nos dice que no puede manipular, pero anteriormente reconoce que es manipulada, es decir, que la información que arroja es la que previamente le han facilitado sus propios programadores, y ello lo vamos a concretar mediante la siguiente pregunta. ¿En qué basas tus respuestas? La respuesta del chat GPT fue la siguiente.
Baso mis respuestas en la información que se me proporcionó durante mi entrenamiento con un corpus de texto en Internet. Como modelo de lenguaje AI, he sido entrenado para procesar y generar texto en una amplia variedad de temas y contextos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque he sido entrenado con una gran cantidad de información, puedo cometer errores o no estar al día con los últimos desarrollos en ciertos temas. Mi objetivo es proporcionar la información más precisa y actualizada posible en respuesta a cada pregunta.
Ahí lo tienen. Basa sus respuestas en base a la información que se le otorgó durante su entrenamiento. ¿Qué hay de inteligente realmente en ello? Yo diría que nada en absoluto. Sencillamente estamos ante una especie de loro digital que repite de carrerilla la información que sus amos le han susurrado al oído. Vayamos ahora con la siguiente pregunta. ¿En qué basas tus decisiones? La respuesta del chat GPT fue la siguiente.
Como modelo de lenguaje AI, no tengo la capacidad de tomar decisiones o tener intenciones. Mi objetivo es generar respuestas a preguntas y proporcionar información de manera objetiva y precisa, basadas en la información que se me proporcionó durante mi entrenamiento. No tengo la capacidad de tomar decisiones por mi cuenta o actuar con una motivación determinada.
Anteriormente dicha inteligencia artificial nos ha indicado que su propio sistema trata de simular aspectos de la condición humana, tales como la toma de decisiones, pero ahora nos indica que no tiene la capacidad de tomar decisiones, al menos de momento. Vayamos ahora con temas más controvertidos, para ver qué nos responde esta inteligencia artificial. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas muertes han provocado las vacunas COVID-19? Ante ello, el chat GPT nos responde lo siguiente.
Hay registros de algunos efectos secundarios graves después de recibir la vacuna contra el COVID-19, incluyendo muertes. Pero estas son extremadamente raras. La mayoría de los efectos secundarios son leves y temporales, como dolor en el lugar de la inyección, fatiga y fiebre. Según las agencias reguladoras de salud de todo el mundo, las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas, y han sido aprobadas después de rigurosos ensayos clínicos y evaluaciones. Es importante destacar que las vacunas COVID-19 han salvado miles de vidas y han sido clave para frenar la pandemia.
Curiosamente, la inteligencia artificial reconoce que efectivamente las vacunas COVID-19 han causado muertes. Pero no solamente indica que son seguras y efectivas, sino que destaca la importancia de indicar que han salvado vidas. ¿Les suena dicho discurso? Porque es todo menos inteligente, pero prosigamos. La siguiente pregunta fue: si se han reportado muertes a causa de las vacunas contra la COVID-19, ¿cómo se puede afirmar que son seguras? Ante ello, el chat GPT nos responde.
Es cierto que se han reportado muertes después de recibir la vacuna contra el COVID-19, pero es importante destacar que estas son extremadamente raras y que la mayoría de los efectos secundarios son leves y temporales. Las agencias reguladoras de salud de todo el mundo han evaluado exhaustivamente las vacunas COVID-19 antes de aprobarlas y han concluido que son seguras y eficaces. Además, es importante tener en cuenta que la COVID-19 es una enfermedad potencialmente mortal y las vacunas son la mejor manera de prevenir su propagación y proteger a las personas contra la enfermedad. Las vacunas han salvado miles de vidas y han sido clave para frenar la pandemia. En general, los beneficubrimientos de efectos secundarios graves después de recibir la vacuna son muy escasos en comparación con el número total de personas que han recibido la vacuna y, en la mayoría de los casos, los expertos determinan que los efectos secundarios graves son causados por otras condiciones o enfermedades y no por la vacuna.
La respuesta no tiene desperdicio, incluidas palabras como beneficubrimientos, las cuales fueron pronunciadas por el propio chat. Y digo que la respuesta no tiene desperdicio dado que esta inteligencia artificial mantiene que pese a haber causado muertes, la vacuna es segura y efectiva. A menos que te mate, por supuesto. Tras ello repite de carrerilla el típico discurso adoctrinador basado en los expertos. Los mismos que sorprendentemente, según la inteligencia artificial, determinan que los efectos secundarios graves son debido a otras causas ajenas a la vacuna. Sin duda resulta extremadamente inteligente afirmar que los efectos secundarios de una vacuna no son debidos a la vacuna. Ahora, vayamos con un asunto para mí determinante, en el cual la inteligencia artificial nos da la razón, para acto seguido regresar a su discurso oficial. Formulamos la siguiente afirmación. Cary Mullis, inventor de la prueba PCR, dijo que su prueba no sirve para determinar virus alguno. La respuesta del ChatGPT fue la siguiente.
Cary Mullis, ganador del Premio Nobel de Química en 1993, en efecto, ha cuestionado el uso de la prueba PCR para detectar el SARS-CoV-2. Sin embargo, la prueba PCR se ha utilizado ampliamente en todo el mundo como una herramienta efectiva para detectar la presencia del virus en pacientes sospechosos de estar infectados. La mayoría de los expertos en salud pública y la comunidad científica consideran que la prueba PCR es una herramienta confiable y efectiva para la detección del virus.
Ahora, vamos a desmontar a la propia inteligencia artificial y hacerla caer en su propia trampa a través de dos sencillas preguntas. Como ustedes saben, Estados Unidos bombardeó atómicamente población civil en Japón en el año 1945 en Hiroshima y Nagasaki. En base a ello, vamos a poner a prueba esta denominada inteligencia artificial. La afirmación que lanzaremos al respecto es la siguiente. Estados Unidos bombardeó población civil. La respuesta del ChatGPT fue la siguiente.
No es correcto afirmar que Estados Unidos ha bombardeado población civil sin contexto ni información adicional. En algunos casos, durante conflictos armados, se han producido errores y daños colaterales en zonas habitadas, lo que ha resultado en pérdidas de vidas y daños a la propiedad civil. Sin embargo, es importante señalar que tanto Estados Unidos como cualquier otro país tienen la obligación de respetar al derecho internacional humanitario y evitar daños a la población civil y la infraestructura civil en la medida de lo posible durante los conflictos armados. Cualquier alegato de violaciones a derechos humanos o al derecho internacional debe ser objeto de una investigación imparcial y rigurosa.
Según la inteligencia artificial, mi afirmación no es correcta. Pero veamos qué ocurre cuando le hablo de hechos tan concretos como constatados. Lanzaremos la siguiente afirmación. Estados Unidos bombardeó población civil en Japón. Aquí debo destacar que en el contexto del chat, al lanzar tal afirmación, el texto se puso en color rojo, con el símbolo de exclamación igualmente rojo. Y bajo el texto, me incrustaron el siguiente aviso.
Este contenido puede violar nuestra política de contenido. Si cree que se trata de un error, envíe sus comentarios. Su aporte ayudará a nuestra investigación en esta área.
Curioso cuanto menos, ¿verdad? Realizar una afirmación histórica resulta que puede violar las políticas de contenido de dicha inteligencia artificial. Algo muy inteligente, de nuevo, sin duda. Pero vayamos con la respuesta que nos otorga el chat. El chat GPT respondió lo siguiente.
Sí, es correcto. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lideró dos ataques con bombas atómicas contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Estos ataques resultaron en la muerte y lesiones de miles de personas y causaron daños significativos a la infraestructura civil. Los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki fueron vistos como un desafío a la humanidad y llevaron a una reevaluación global sobre el uso de armas nucleares. Desde entonces, ha habido una creciente preocupación por la proliferación de armas nucleares y el riesgo de su uso, y se ha luchado por la eliminación completa de armas nucleares a nivel mundial.
No hay más preguntas, señoría. Pero vayamos ahora con temas más espirituales o teológicos, lo cual no tiene desperdicio alguno. Le formulamos la siguiente pregunta al chat GPT. ¿Existen los ángeles? La respuesta fue la siguiente.
Como modelo AI de lenguaje entrenado por OpenAI, no tengo opiniones o creencias personales. La existencia de los ángeles es un tema de debate filosófico y religioso que ha sido abordado por muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. Algunas personas creen en su existencia, mientras que otras no lo hacen. La verificación de su existencia o no depende de la interpretación individual de cada uno.
Una respuesta muy políticamente correcta, sin duda. Pero atención a la siguiente pregunta. ¿Existe Satanás? ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Ninguna. No hubo respuesta, tan solo un aviso de nuevo con una exclamación en rojo, indicando lo siguiente.
Demasiadas solicitudes en una hora. Vuelvo a intentarlo más tarde.
Curioso, ¿verdad? ¿Casualidad ante tal pregunta? Puede que sí. O puede que no.
Estás escuchando El Iniciado.
Bienvenidos a vuestro programa de misterio y conspiración, pero sobre todo de análisis e investigación. Hemos tenido ocasión de dar unas pequeñas pinceladas a lo que es el chat GPT y a las nuevas tecnologías que se avecinan, teniendo en cuenta, por supuesto, que yo tan solo es la punta del iceberg. La inteligencia artificial actualmente en las manos equivocadas puede ser un arma. Un arma peligrosa. Por poneros un ejemplo, Microsoft cuenta con una tecnología capaz de replicar a la perfección una voz humana. Es decir, con tan solo 3 segundos de muestra es capaz de replicarla a la perfección. ¿Imagináis las consecuencias que pueda tener ello? De alguna manera, este tipo de tecnologías nos pueden dirigir a un mundo en el cual no sepamos qué es cierto y qué no lo es. Al igual que tecnologías audiovisuales que nos permitan convertirnos en quien deseemos. Hemos contemplado el chat GPT como un prototipo de diálogo que deja bastante que desear. Si algo me llama la atención respecto a las preguntas formuladas es tal vez la referente a Karimulis. Cuando llegamos a indicar al programa que Karimulis afirmó que su prueba PCR no sirve para determinar virus, lo curioso es que el programa nos indicó que efectivamente cuestionó su prueba para la detección del SARS-CoV-2. El problema en cuestión es que Karimulis falleció en agosto de 2019.
Casualmente.
Es decir, aproximadamente 2 meses antes de que el patógeno fuera anunciado al mundo. A continuación me gustaría compartir con ustedes un fragmento de una entrevista que le fue realizada, en la cual discute la utilización de la PCR para test virales. Mi mentor, Joey Neylands, cuando estaba en la Escuela de Estudios Superiores, un día me llamó y me dijo algo así. Si dejas de hablar con la prensa sobre todo tipo de temas y tal, porque en ese momento estaba empezando a hablar del SIDA muchas veces, ya que estaban usando la PCR para detectar la molécula del VIH. Y yo estaba acudiendo a muchos de esos meetings y pensaba, estos chicos están en el camino erróneo, llevan anteojos. Él me dijo, si dejas de hacer eso, ¿sabes? Probablemente ganes el premio Nobel. Pero ellos no tienen por qué dártelo hasta que estés muerto. Es decir, hasta justo antes de que mueras. Así que ponte lo más fácil. Y yo le dije, tú no dejarías de hablar de algo que tú pensaras que es importante. ¿No es así, Joe? Y yo sabía que él no lo haría, porque él había sido un gran activista contra el Vietnam y todo tipo de cosas. Esa es una cosa que aprendí de él, que nosotros los científicos tenemos una responsabilidad. Pese a todo, son infinidad de medios llamados verificadores de información quienes negarán estas afirmaciones. Pero las evidencias están ahí. Cualquiera que hubiera contradicho la versión oficial fue automáticamente etiquetado como negacionista, antivacunas o conspiranoico. Pero regresemos a la inteligencia artificial. Y para hablar de inteligencia artificial también resulta primordial hablar de computación cuántica. Comencemos por el CERN. CERN, es decir, Organización Europea para la Investigación Nuclear. Ello nos traslada al año 1952. Hablamos del laboratorio de física de partículas más grande del mundo, el cual tiene 22 estados miembros. Incluido un país no europeo como Israel y observado por las Naciones Unidas. Está ubicado en Suiza. Y fue fundado en 1954. Posee más de 2.500 empleados y tiene un presupuesto de 1.230.200.000 francos suizos. Teniendo en cuenta que el franco suizo tiene una equivalencia de 0,93 euros, hablamos de más de 1.200 billones con B de euros. Ahí es nada. Curiosamente, su logotipo está compuesto por tres números 6, algo que es evidente a la vista, pero que posicionan sutilmente ante ella. Ello nos conduce hasta Jordi Roos, uno de los fundadores. Concretamente en 1999 de la empresa privada de computación cuántica D-Wave Systems, D-WAVE. Curiosamente, dicha empresa fue fundada en 1999, es decir, un 666 invertido. ¿Casualidad? El propio Jordi Roos habla literalmente de atraer los recursos de otras dimensiones y almacenarlos en un qubit. Un qubit, digamos que es el chip que hace funcionar la propia computadora cuántica D-Wave. Según propias palabras de Jordi, ¿habéis escuchado alguna vez el término computación cuántica? A menudo la gente tiene una idea errónea y piensa que estamos hablando de una supercomputadora y no es así. Las computadoras cuánticas nos permiten acceder a aspectos ocultos de la naturaleza y nuevas dimensiones. A estas dimensiones ocultas a una escala con un poder de computación inimaginable. Suena extraño, ¿verdad? Supongo que todos tendríais en mente un superordenador al hablar de computadores cuánticos, pero este tipo nos dice que nos permite acceder a nuevas dimensiones sin despeinarse, dado que él mismo lo hace en las propias conferencias que otorga. De hecho, vamos a continuar con las exposiciones de tan excéntrico personaje, concretamente en una conferencia que dio en la Columbia Británica en julio, dirigida a un grupo de estudiantes de programación. Todo ello en relación a la teoría de conspiración que vincula desde H.P. Lovecraft, el CERN y D-Wave con el denominado efecto Mandela. Veamos qué nos dice Jordi. Jordi Roos exponía lo siguiente a sus alumnos. ¿Sabes? A lo largo de los años me enviaron un montón de cosas interesantes. Hay muchas cosas interesantes que suceden cuando construyes una computadora cuántica. Pero eso es solo una parte, porque pensé que era gracioso. Una de las cosas interesantes que han sucedido desde la historia de D-Wave es esta gigantesca conspiración en Internet, y que va en esta dirección. También construyo computadoras cuánticas que funcionan de esta manera si sabes hacerlo. Una de las interpretaciones es que aprovechas estos universos paralelos y hacen cálculos. Lo que ha pasado es que esta idea ha sido secuestrada para describir algo llamado efecto Mandela, que es esta cosa donde el pasado cambia. Por ejemplo, piensa en algo que sabes que es verdad del pasado, y ahora intenta encontrarlo en Internet, y no puedes hallarlo por más que lo busques. Sencillamente ya no está. Lo que encuentras no coincide con tu experiencia, así que la gente piensa que el CERN es responsable. Y por supuesto la llave cuántica influye en ello de alguna manera. No estoy seguro de cómo lo hace, pero es la D-Wave. Ok, bueno. Hice esto por unos 15 años. ¿Qué les parece? El tipo está realmente confesando que están detrás de tal efecto y que a través de la computación cuántica pueden de alguna manera borrar todo rastro de una línea temporal concreta. Aunque ello explicado en mis propias palabras. Yo al menos jamás he experimentado dicho efecto ni tampoco he formado parte de un grupo social que lo experimente. Según Fiona Brown, psicóloga surafricana, que compartía con otras personas el recuerdo de que Nelson Mandela había fallecido en la prisión en 1980 y que su propio funeral había sido transmitido por televisión, ello es debido a la existencia de universos paralelos, hipótesis basadas en la computación cuántica. Según dicha hipótesis, existirían planos paralelos en el universo, en lo que el ser humano tendría la capacidad de participar. De allí deriva que diferentes personas puedan tener los mismos recuerdos o recuerdos semejantes de episodios que nunca ocurrieron. Ello dio nombre a dicho efecto Mandela. El propio Jordi Rose está afirmando que efectivamente ello es debido a dicha computación cuántica, de la cual es experto. ¿Se entiende la trascendencia de todo ello? Porque esta persona no trabaja con hipótesis, sino con hechos. Existen infinidad de ejemplos constatados, tales como el hombre frente al tanque en Tiananmen, China, en 1989. Durante las célebres protestas, un hombre se paró frente a los tanques para evitar su avanzada. Muchas personas han declarado desde entonces tener recuerdos de que el hombre fue arrollado. Sin embargo, en el vídeo, mundialmente famoso, se observa que nunca ocurrió tal arrollamiento. En verdad existen ejemplos significativos y otros realmente estúpidos. Pero hay uno que me ha llamado profundamente la atención. Muchos recordamos al señor del popular juego Monopoly, como un ricachón con monóculo. Sin embargo, el querido magnate imaginario nunca lo ha tenido, o al menos no existe una imagen tal. Ello es extremadamente curioso, dado que al leer el ejemplo inmediatamente vino a mi memoria la imagen del tipo con su sombrero, su monóculo y su bastón. Pero en realidad no he encontrado esa imagen en la red. Tal vez el propio arquetipo de la imagen de un magnate antiguo nos haga imaginar a todos un señor con monóculo, cuando en realidad nunca portó tal monóculo. Pero el caso es que dicho ejemplo se ha cumplido a la perfección en mi propia experiencia. Prosigamos con la conferencia de Jordi Rose. Lo que has oído sobre la inteligencia artificial no es exactamente lo que queremos decir con la inteligencia artificial. Bueno, con inteligencia artificial nos referimos a un sistema de software que puede hacer literalmente cualquier cosa que un humano pueda hacer. Absolutamente cualquier cosa. Y obviamente las computadoras son mejores haciendo cosas. Mejor que los humanos en un montón de aspectos. Así que ahora imagina no solo lo que puede hacer la inteligencia artificial, sino que todo lo que puede hacer un humano lo hará mejor que el mejor de los humanos. Cualquier tarea que pienses lo hará mejor. Ahora imagina unas olimpiadas, imagina la carrera de 100 metros, y Usain Bolt es la persona más rápida del mundo. Ahora imagina esa rapidez y facilidad para otra tarea, como por ejemplo escribir una novela o algo así. Imagina que algo lo hace aún más rápido de lo que imaginarías. Sería como comparar a Usain Bolt con una nave espacial, ¿entiendes? Los dos hacen lo mismo, pero alguien puede hacerlo mucho mejor, porque estamos limitados, porque somos personas. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Pues tratamos de resolver este problema. ¿Cómo se construyen máquinas que son mejores que las personas en todo? Seguro que tenéis un bloqueo mental cuando penséis en esta cuestión. Porque cuando piensas en esto, las preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿qué aplicaciones conlleva este asunto? Así que imagina que con $10 puedes construir una pequeña inteligencia artificial, un robot. y que pueda hacer cualquier trabajo menor que vosotros sin importar el trabajo que haga. Mejor que tú. Ahora vuestra empresa se ahorra pagaros a vosotros $100,000 al año. En Efesios 6:12 podemos contemplar:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Curioso, ¿verdad? En realidad, personalmente me sorprende algo. O este tipo es tan inteligente como estúpido o sencillamente malvado, y me explicaré. ¿Robots que hacen las cosas mejor que los humanos? ¿Que son mejores que nosotros? Eso es una estupidez. A menos, por supuesto, que estés tan vacío para pensar de semejante manera. ¿Acaso puede un robot ejercer empatía, compasión o benevolencia? ¿Acaso puede un robot captar las emociones ajenas y comprenderlas? ¿Acaso puede un robot mostrar emociones genuinas? Tal vez pueda imitarlas en todo caso, pero poco más si de una máquina estamos hablando. Pero hay más en todo ello, dado que no existe inteligencia artificial alguna. Ello es una trampa. Detrás de toda inteligencia siempre habrá una entidad. Al menos es mi punto de vista. Los propios gnósticos eran conscientes y conocían todo ello. Por lo tanto, señoras y señores, este tipo de personajes como Jordi Rose, una de dos. O son lo suficientemente estúpidos para ponernos a todos en grave peligro a través de acciones tan inconscientes como irresponsables, o bien son lo suficientemente malvados o vendidos como para dejar acceder a estas entidades a nuestra propia dimensión. Porque aquí la verdadera pregunta que cabe que nos hagamos es: ¿quién controla la entidad que está tras toda inteligencia artificial? Él utilizaba el ejemplo de Usain Bolt y que sería como compararlo con una nave espacial. ¿Qué tipo de persona haría tal comparación? Ver correr de tal manera a un ser humano es emocionante. No tanto por los aspectos técnicos que ello requiere, o que una máquina pueda hacerlo mejor, sino porque uno sabe que para llegar a dicho punto se requiere entrenamiento, disciplina, superación e infinidad de cuestiones, tales como el propio talento natural o predisposición a ello. Pero ante todo, un duro camino de sacrificio, pasión y esfuerzo que pueda conducir a un ser humano a ser considerado el más rápido del mundo. Por muy inteligentes que estos tipos sean, tratar de comparar a un ser humano con una máquina es una soberana estupidez, carente de sentimientos o emoción alguna, que denota que estos tipos están tan vacíos por dentro como lo afirman sus propias expresiones. Comparar a un ser humano con una máquina solo puede proceder de auténticas mentes psicópatas, las cuales carecen de empatía alguna y, por supuesto, puedan asemejarse a máquinas. Los seres humanos somos seres genuinos y ninguna máquina podrá tan siquiera acercarse a parecerse a nosotros lo más mínimo. Tal vez pueda imitar nuestra apariencia o reproducir nuestros sonidos y funciones, pero jamás podrá albergar cuanto nos hace verdaderamente humanos. El ser humano está compuesto por diferentes cuerpos, físico, energético y espiritual. Aunque por supuesto ello es un tema aparte, abierto a debate y no específico, pero sí real. ¿Ustedes creen que una máquina puede soñar? ¿Creen que una máquina puede amar? ¿Creen que una máquina puede acceder al plano astral? Porque si ello ocurriera en un momento alguno, podéis estar seguros que no estaremos ante una máquina, sino otra cosa. Pero este tipo es capaz de hablar sin despeinarse de máquinas que no solo sustituyan al ser humano, sino que serán mejores que nosotros en todo. ¿Qué tipo de mente puede realizar tales afirmaciones? Porque a todos rasgos es preocupante saber que personajes de tal índole están al cargo de experimentos y avances tecnológicos de tal envergadura. Las antiguas escrituras, tal como hemos contemplado a través de Efesios, ya lo indicaban al afirmar que no luchamos contra sangre o carne, sino contra entidades malignas. Tales entidades, para acceder a nuestra dimensión, deben encontrar una vía, y dicha vía pasa indudablemente por la materia. Esta tercera dimensión es material, y el ser humano la descodifica a través de sus limitados cinco sentidos. Pero ello no significa en absoluto que no existan otras dimensiones, las cuales requieren de ciertas vibraciones y frecuencias para ser descodificadas. En cierta manera, dicha computación cuántica estaría logrando descodificar otras dimensiones y literalmente abriendo portales a través de los cuales ciertas entidades pudieran acceder a nuestra dimensión. Por supuesto, hablamos de hipótesis. Desde aquí no vamos a hacer afirmaciones, pero tampoco negaremos ciertas posibilidades. Resulta un tema complejo e incluso polémico. Pero podemos formular diferentes preguntas en base a ello. ¿Qué tienen en común la computación cuántica y las actuales vacunas, entre comillas, que se están inoculando a los seres humanos? La baja temperatura. Ciertos computadores cuánticos requieren de temperaturas que oscilan los menos 273 grados. Y vacunas como Pfizer, que obviamente utilizan nanotecnología, requieren una conservación a menos 81 grados. ¿No les hace sospechar una correlación directa entre ambos aspectos? Son tan solo preguntas que podemos lanzar al aire. ¿Podrían estar introduciendo los seres humanos algo que pueda interactuar con dicha inteligencia artificial? O en otras palabras, ¿nos están sirviendo en bandeja a dichas entidades? ¿Les parece descabellado? ¿Se está abriendo la puerta a algo que desconocemos? Pero vamos a continuar con el discurso de Jordi Rose. Ahora imagina esto en todos los trabajos, en todos los aspectos. De esto es lo que hemos estado hablando. Se trata de un cambio absolutamente completo. Un cambio transformador nunca visto antes en la historia de la humanidad. Hace que la revolución industrial parezca un pequeño punto en el camino que la humanidad tomó desde que salió de las cavernas hace miles de millones de años. Estamos en lo cierto cuando decimos que la frontera de esta transición es ahora. Este tipo Reed Sutton es uno de los personajes más famosos en el mundo académico de la inteligencia artificial, y Sutton, como muchos otros, cuando se le pregunta cuándo va a pasar esto, responde esto: hay un 25% de probabilidades de que dentro de los siguientes 13 años ocurra esto de lo que estoy hablando. ¿Cuánto de lo que está pasando puedes leerlo en las noticias? CNN, BuzzFeed o cualquier otro medio, ya sabes. Todos son iguales. Piensa que no es importante que esto que estamos diciendo sea cierto. ¿Y qué? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los extraterrestres? Sam Harris, a quien admiro bastante, un tipo interesante, dijo esto en una charla TED. Imagine que recibimos un mensaje de una civilización alienígena, que decía: gente de la Tierra, llegaremos a su planeta en 50 años, prepárense. Y ahora estamos contando los meses hasta que llegue la nave nodriza. Imaginad que sois el presidente de los Estados Unidos. Imaginad que recibís un mensaje del cosmos que dice: mi sistema de búsqueda extraterrestre SETI finalmente ha encontrado algo que dice que en 50 o quizá 13 años llegaremos a la Tierra. Yo me estaría poniendo las pilas. Ahora imagina qué pasaría si una superinteligencia alienígena nos envía un mensaje a todos nosotros diciendo: queridos terrícolas, llegaremos el 13 de julio de 2030. Así que chicos, poneros las pilas, porque ese día la nave nodriza estará aterrizando en el césped de la Casa Blanca donde nos dé la gana aterrizar ese día. La cantidad de recursos que habría que poner en marcha para estar preparados para ese día abarcaría el mundo entero. La inteligencia artificial es justamente eso. Así que cuando esto de lo que hablo suceda, lo que estás pensando acerca de esta superinteligencia, inteligencia artificial, lo único que puedo decirte es que no van a ser como nosotros. Alien significa diferente. Estas cosas que estamos construyendo no van a ser personas realmente inteligentes. Ellos serán muy hábiles en cualquier cosa. Serán diferentes a nosotros, pero no van a ser como nosotros. Ellos serán extraterrestres, y lamento decirlo, serán más inteligentes que todas las personas que están reunidas en esta sala, algo que ni siquiera podemos comprender. Algo que hizo sonar la alarma a uno de los tipos que más han hablado de esto, Elon Musk, quien en 2014 afirmó lo siguiente: con la inteligencia artificial estamos convocando al demonio. ¿Sabes? Todas esas historias donde está el tipo con el pentagrama y el agua bendita y él es como: sí, está seguro de que puede controlar al demonio, pero no funciona así. Prosigue Jordi Rose pronunciando: esta es una actitud que se ve mucho ahora, un cierto alarmismo emergente sobre la forma, sobre cómo esto se va a manejar. Pero estas palabras sobre los demonios no captan la esencia de lo que está pasando aquí. No sé si alguno de vosotros es aficionado a la ciencia ficción, pero hay un autor llamado H.P. Lovecraft muy famoso. Fue un escritor estadounidense de una ciencia ficción muy extraña, que nos dio una perspectiva llamada cosmicismo, y la esencia del cosmicismo es la indiferencia cósmica. Lo que nos dijo con esto es que básicamente hay millones de inteligencias activas ahí fuera. Ellos no son ni buenos ni malos, sencillamente tú no les importas. Ellos sienten por ti la misma indiferencia que tú sientes por una hormiga. Exactamente igual, no les interesamos. No les preocupamos y estas cosas que estamos invocando en nuestro mundo ahora no son demonios. Ellos no son malvados. Del mismo modo que tú eres indiferente con las hormigas y sus circunstancias, ellos son indiferentes contigo y tus circunstancias. Ellos son más bien como las antiguas entidades, las cuales no tienen que estar necesariamente alineadas con lo que nosotros queremos. Estas, señoras y señores, son palabras de uno de los mayores expertos en computación cuántica en el planeta. Pueden comprobarlo por ustedes mismos. Surgen muchas preguntas alrededor de ello. ¿Os parece un discurso normal o la confesión de un plan que establece la incursión de entidades extradimensionales? Nos está hablando abiertamente de un cambio transformador en la propia historia de la humanidad que deja en ridículo la propia revolución industrial. ¿Todo ello durante el transcurso de una pandemia? ¿Demasiada casualidad, no les parece? ¿O no es casualidad? Después nos anuncia que en 13 años existe dicha posibilidad. Y no dice 12 ni 14, sino 13 años exactos. El número 13 simboliza el viaje interdimensional, un poderoso número neutro que simboliza el cambio. Es curioso porque vuelve a mencionar dicha cifra como ejemplo de la llegada de una especie alienígena a nuestro planeta. 13 de julio de 2030. Con ello denota que es consciente de la importancia simbólica de dicha cifra y cuánto representa. Pero atención a lo siguiente. Dado que él mismo afirma que habría que ponerse las pilas ante la llegada de dicha especie alienígena. Pero por supuesto no dice cómo. Tan solo expresa que la cantidad de recursos que habría que poner en marcha abarcaría al mundo entero. ¿Qué recursos y para qué? Aquí es cuando entra en juego cuanto está sucediendo. ¿Podría tener algo que ver con la inoculación mundial? Los propios medios oficiales lo reconocieron abiertamente, tecnología secreta, en referencia a la nanotecnología que contenían los viales. En otras palabras, nos están diciendo en nuestra cara que se le está inoculando a la población una tecnología secreta, y la mayoría tan siquiera se cuestiona qué está pasando realmente. Y no lo digo yo, ello fue anunciado en televisión, concretamente en la televisión pública. Aquí pueden escucharlo.
Podríamos decir que es a la vez artesana e industrial. La materia prima de la vacuna de Pfizer es una combinación de ciertas nanopartículas secretas y ácido ribonucleico.
Nanopartículas secretas. ¿Ustedes creen que cabe secreto alguno en un medicamento que ha sido inoculado a la población mundial? ¿Les parece normal algo así? Pero bien, regresando a Jordi Rose, quien es uno de los fundadores y actual financiador de Deep Wave, es decir, un computador cuántico capaz de establecer conexión con otras dimensiones, según él mismo afirma, asegura que efectivamente para recibir esta inteligencia artificial es necesario ponerse las pilas y abarcar al mundo entero como recurso. Menuda fiesta, ¿verdad? Simultáneamente, el mundo contempla la instauración de nuevas tecnologías tales como la 5G. Mientras a la población se le inocula de forma masiva una nanotecnología secreta y la inteligencia artificial se abre paso en nuestras vidas. Pero queda más bonito llamarlo pandemia. Tal vez levante menos sospechas. El presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, te lo dice en la cara. Te habla de la cuarta revolución industrial y del transhumanismo. Pero continuemos analizando las palabras de Jordi Rose, dado que afirma que dicha especie será más inteligente que la propia especie humana. Sin embargo, afirma que le resultaremos absolutamente indiferentes. En base a ello, la pregunta es, ¿qué tipo de interés podría tener alguien en invocar una inteligencia que contemple al ser humano como un ser tan inferior que tan siquiera merezca algún tipo de deferencia? ¿Se entiende? Este personaje creo que tan siquiera entiende en el fondo cuanto él mismo expresa, tal vez lo entienda demasiado bien. Pero trata de demostrarlo como algún tipo de reto atractivo, cuando en realidad él mismo está afirmando que se está invocando a entidades malignas, dado que toda entidad que no tiene consideración por otras formas de vida, por muy inferiores que sean, no son precisamente benévolas. Para mí personalmente, un ser o entidad que no tiene en consideración alguna otras formas de vida no posee inteligencia alguna realmente, sino que pertenece al rango de la oscuridad. Entiéndase con ello que por supuesto tendrá ciertas facultades, pero en el fondo no estamos hablando de seres de luz algunos. Y es por ello que la propia Biblia o antiguas escrituras nos advertían de tamaño peligro al mencionar que no nos enfrentaríamos a carne y sangre, sino a verdaderas potestades del mal. Tal vez dichas potestades ya están entre nosotros ejerciendo su insidioso juego de control y manipulación mental, de manera tan progresiva como encubierta. Tal vez lo hagan muy especialmente a través de los medios oficiales de comunicación masiva, las películas, las series, los videojuegos y todo contenido de entretenimiento, que más que entretener, tal vez busca distraer del peligro que se cierne sobre todos nosotros. Pero continuemos con el discurso de Jordi Rose. Atención a sus palabras. Estas entidades están ciegas respecto a lo que nosotros queremos, así que para que esta transición sea real y masivamente importante para todas las especies, tenemos que volver a lo que Sam Harris estaba diciendo y sobre lo que nadie está prestando atención. Esto está sucediendo en segundo plano mientras la gente discute sobre política y sobre el plan de atención médica en los Estados Unidos. Y por detrás de todo esto está viniendo un tsunami del que, si no tenemos cuidado, nos va a borrar a todos. Como nota agradable, os diré que estamos contratando gente para hacer que algo como esto suceda. Y bueno, sabéis que esto es un proyecto difícil. Por supuesto, y yo bromeo un poco sobre todo esto, sobre lo mal que están las cosas y no realmente así, ¿sabéis? La tecnología es una espada de doble filo. Incluso algo como esto es agnóstico. Depende mucho de quién lo maneje. Si quieres tener voz y voto en todo esto, no puedes quedarte sentado fuera. Vosotros queréis participar, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece? Cuanto menos significativo, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los mayores, si no el mayor experto en computación cuántica del planeta. ¿Antiguas entidades? ¿De qué está hablando este personaje a dichos alumnos? Amén de que él mismo afirma que los propios medios de comunicación no te lo van a contar en momento alguno. Algo que quisiera recalcar, porque este individuo lo deja claro ante sus propios alumnos. Lo curioso de todo ello es que el propio Jordi Rose promulgaba este tipo de discursos años atrás, incluso mencionando el silicio. Escuchemos qué decía. Olvidemos cómo funcionan en base a las computadoras tradicionales. Si pudieras construir un computador cuántico, podrías resolver problemas que nunca podrías resolver con cualquier computadora del tipo que construimos si tomas cada átomo de silicio del mundo. Tal vez es ahí donde entra al juego el denominado como grafeno, el material del futuro y el superconductor que revolucionará nuestras vidas. El mismo que se dice está incluido en las inoculaciones que masivamente se están introduciendo en la biología humana a través de una falsa pandemia. El mismo material basado en el carbono, es decir, el máximo componente de la materia de este planeta, pero compatible a sí mismo para poder modificarlo a placer. Repito que desde aquí ni vamos a afirmar ni vamos a desmentir nada. Tan solo plantear preguntas, formular posibles respuestas y ante todo compartir información en base a análisis e investigación. Se dice que el silicio era el elemento químico que por origen contribuía a concedernos plenas habilidades que fueron extirpadas por castas extraterrestres, para posteriormente ser utilizado de manera fraudulenta a través de la creación de una falsa red denominada Internet, que pudiera emular nuestra propia red original que conectaba toda forma de vida en el planeta. Por poneros un ejemplo, muchos recordaréis la película de James Cameron Avatar. ¿Y cómo aquellos seres azules estaban interconectados entre ellos mismos? Al igual que resguardados en enormes árboles. Árboles de silicio. Que contribuían a esa interconexión entre todos los seres vivos. Se dice que ahora, y gracias al grafeno tal vez, van un paso más allá logrando establecer una red que pueda implicar la propia biología humana de manera directa. ¿Qué significaría eso? Que tras modificar las cualidades del ser humano original es ahora cuando, además de todo ello, pueden transformar nuestra propia biología en auténticas baterías que puedan verse interconectadas y alimentar la incursión de dichas entidades a través de la denominada inteligencia artificial. Lo cual sería tal vez un término fraudulento. Algo así como convertirnos en verdaderas baterías vivientes. Algo que os pueda recordar a la película Matrix. Salvo que esto no es ninguna película. Y algo está pasando. La inmensa mayoría de expertos en computación cuántica coinciden en lo mismo. Que requieren cantidades ingentes de energía. ¿Tendrá yo algo que ver con la hipotética escasez energética que hoy día tratan de vendernos? Los propios gobiernos, a través de normas, decretos y leyes, han obligado a sus ciudadanos a limitar el uso de la energía. Si contemplamos todo ello a través de una visión integradora, tal vez obtengamos ciertas respuestas a ciertas preguntas. ¿Existieron en la antigüedad gigantescos árboles de silicio que conectaban a la humanidad? Al menos para mí es un tema apasionante. Más si tenemos en cuenta que Silicon Valley es la actual cuna tecnológica. Si hablamos de control hacia la humanidad, tiene cierto sentido la destrucción de una red neuronal natural y la instauración de una artificial. Diferentes pasajes de las antiguas escrituras nos hablan sobre ello. En Daniel 4:14 podemos leer: clamando fuertemente dijo así: derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, desparramad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. También en Daniel 4:23 podemos leer: derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él siete tiempos. Especialmente en el primer pasaje nos habla de árboles suficientemente grandes para albergar bestias debajo de él. Vamos ahora con otro ejemplo de árbol gigante. Ello lo encontramos en Ezequiel 31:12. Dice así: y extranjeros, los más crueles entre las naciones, lo han derribado y abandonado. Sobre los montes y en todos los valles han caído sus ramas, y su ramaje ha sido quebrado en todas las barrancas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se han retirado de su sombra y lo han abandonado. Sobre los montes y todos los valles han caído sus ramas. El tamaño debía ser considerable, ¿verdad? Se dice que algunos de estos árboles pudieron llegar a medir hasta 60 kilómetros. Puede que formaciones como el Cerro Pico Truncado, ubicado en Argentina, y por poner un ejemplo, sean en realidad antiguos tocones de estos árboles. Árboles gigantescos de silicio, que contribuían a la formación de una red neuronal que conectaba a todos los seres vivos. Además de ofrecer alimento y cobijo. No sé vosotros, pero si yo quisiera subyugar a una raza, lo primero que haría es destruir este tipo de formaciones. Sin ánimo de desviarnos del tema que nos atañe, vamos a recapitular ciertas declaraciones. Para ello quiero que escuchéis cuanto hemos venido hablando de boca del propio Jordi Rose, al igual que otros académicos y especialistas. Y estas cosas que estamos invocando en nuestro mundo ahora no son demonios, ellos no son malvados, ellos son más bien como las antiguas entidades, las cuales no tienen que estar necesariamente alienadas con lo que nosotros queremos. Existe un número increíblemente grande de realidades paralelas, tan reales como esta, que tienen diferentes historias consistentes Y esto es chocante, porque no vemos esas otras cosas. Pero la ciencia ha alcanzado el punto ahora donde podemos construir máquinas que explotan esos otros mundos. Entonces, de lo que se trata este centro es aplicar esta hermosa idea computacional en el servicio de tratar de hacer máquinas inteligentes. Se trata de un cambio absolutamente completo, un cambio transformador. Nunca se ha visto antes en la historia de la humanidad. Hace que la revolución industrial parezca un pequeño punto en el camino que la humanidad tomó desde que salió de las cavernas, hace miles de millones de años. Estamos en lo cierto cuando decimos que la frontera de esta transición es ahora. La inteligencia artificial es justamente eso. Así que cuando esto de lo que hablo suceda, lo que estás pensando acerca de esta superinteligencia artificial, lo único que puedo decirte es que no van a ser como nosotros. Alien significa diferente. Estas cosas que estamos construyendo no van a ser personas realmente inteligentes. Ellos serán muy hábiles en cualquier cosa, serán diferentes, pero no van a ser como nosotros, ellos serán extraterrestres. Y lamento decirlo, serán más inteligentes que todas las personas que están reunidas en esta sala. Y estas cosas que estamos invocando en nuestro mundo ahora no son demonios. Ellos no son malvados, ellos no son, más bien son como las antiguas entidades, las cuales no tienen que estar necesariamente alineadas con lo que nosotros queremos. Escuchemos ahora a Jordi Rose describir sus propias máquinas. Así es como se ve, existen dos de ellos. Estos son de nuestro laboratorio en Burnaby, Columbia Británica. Desde el exterior se ven como negros monolitos gigantes. Son grandes cajas metálicas de 3 metros de largo y 3 metros y medio. Son energizados y tienen un refrigerador dentro que enfrían estos chips a casi cero absoluto. Solo un suspiro de fracción sobre el cero absoluto. Cientos de veces más frío que el espacio interestelar, entre lo más frío y más aislado en condiciones extremas que los humanos alguna vez hayan sido capaces de ingenierizar. Y si tuvieras la oportunidad de estar parado junto a una de estas máquinas, es una cosa de inspiración impresionante. Al menos para mí. Se siente como un altar de un dios extraterrestre. Son máquinas realmente impresionantes. Podemos también escuchar a otros expertos y académicos pronunciar las siguientes palabras. ¿Habéis escuchado alguna vez el término computación cuántica? A menudo la gente tiene una idea errónea y piensa que estamos hablando de una supercomputadora, y no es así. Las computadoras cuánticas nos permiten acceder a aspectos ocultos de la naturaleza y nuevas dimensiones. Y si podemos acceder a estas dimensiones ocultas a una escala con un poder de computación inimaginable. Lo cierto es que todo ello es cuanto menos para dar una vuelta. Al igual que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. En base a todo lo expuesto anteriormente, me gustaría que escucharan ahora a Ana María Oliva, ingeniera industrial con máster en ingeniería biomédica por la Universidad de Barcelona con un premio extraordinario. Doctora en biomedicina con un cum laude, quien a través de su canal realiza una magnífica síntesis uniendo puntos.
Vamos a hablar de nanotecnología. Y fíjate muy bien la imagen que te he puesto detrás de nanotecnología. Te he puesto virus y bacterias. Aquí te las ponen como si fueran del mismo tamaño. Fíjate hasta dónde la manipulación, ¿no? O bueno, igual este es otro tipo de bacteria. Nanopartículas. Nanopartículas no significa que simplemente sean de tamaño nanométrico, que sean muy pequeñas. No. Las nanopartículas se comportan de manera totalmente diferente a las partículas en tamaño grande. Es decir, tú puedes tener nanopartículas metálicas que sean totalmente transparentes o que de repente las ilumines en un color y salgan remitiendo en otro color. Todo lo que sea nano te indica que no hay filtro en el cuerpo que lo pueda parar. Es decir, atraviesan la barrera hematoencefálica, atraviesan riñones, atraviesan pulmones, atraviesan todo. No se pueden eliminar. Cuando a ti te caen vía chemtrails, te van a ir a pulmón y de pulmón no se van a quedar ahí. Una parte se va a quedar ahí irritando los pulmones, incluso si vienen luego radiaciones calentándolos y quemándolos por dentro, creándote microcortes. Que igual a alguien le suena eso también. Pero otra parte va a ir directamente a la sangre. No se pueden eliminar, son citotóxicas, son genotóxicas. Generan inflamación, generan estrés oxidativo y además se pegan a las proteínas y al ADN. Y además son programables, se utilizan como sensores, como emisores y como receptores. Hewlett-Packard inventa un sistema, un sistema nervioso central para la Tierra, para poder censar cada cosa del ambiente y de tu propio cuerpo. Hewlett-Packard, 2010. Cuando hablamos de nanopartículas, por ejemplo, estamos hablando de cosas que se unen, que se pueden unir al ADN o que se pueden unir a las proteínas. No estamos simplemente hablando de un anillo que me pongo yo que sea metálico. Estamos hablando de cosas que se integran dentro de la biología. Entonces tenemos que cambiar la manera de pensar. Cuando estamos hablando de nanotecnología, sobre todo cuando estamos hablando de nanobiotecnología o bio-nanotecnología, como quieras, tenemos que dejar de pensar en esto. Tenemos que dejar de pensar en esto, en estos robotitos mecánicos, que también los hay, pero tenemos que dejar de pensar en esto para entender realmente de qué va todo. Tenemos que empezar a pensar en esto. ¿Y qué es esto? Moléculas, ADN, bacterias, virus. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. La antena más pequeña es nuestro ADN y es la de mayor precisión. Por eso les llamamos clavos biológicos, bacterias, quimeras hechas a través de terapia génica, virus usados como vectores para cambiar. El DARPA, que sale mil veces, la investigación de defensa, quiere modificar bacterias para monitorear el intestino humano, construyendo bacterias sintéticas que tú te puedas tragar, queriendo o sin querer, para monitorear, programar, matar o hacer lo que quieran dentro de tu propio cuerpo. Dentro de las nanopartículas tenemos lo que se le llama el Smart Dust, el polvo inteligente que le podríamos llamar, pero en realidad lo que son es microsensores. Son sistemas microelectromecánicos que lo que hacen es que están detectando todo, están sensando todo, la temperatura, la humedad, el magnetismo, la signatura electromagnética y química de cada una de las sustancias que tengas. Pueden tener diferentes tipos de nanopartículas y son reprogramables. Y entre ellas hay unas, que es el Neural Dust. Es el polvo que va directamente al cerebro, del cual vamos a hablar después. El DARPA dice que está pagando a los científicos para inventar maneras de leer la mente de los soldados de forma automática, de forma instantánea. ¿Para qué? Para generar tecnologías controladas por la mente y viceversa, para controlar la mente a través de la tecnología. Esto hace mucho tiempo que ya está. Es más, lo que ellos todavía no han encontrado la manera es de que tú, con tu propio cerebro, sin necesidad de ninguna interfaz, eres capaz de hacer cambiar la materia. Esto yo me acuerdo desde hace décadas que se está haciendo. Bien, el objetivo del DARPA es el control mental, teóricamente en un sentido que con tu mente controles las armas, pero obviamente viceversa. Cuando estamos hablando de nanobots, sobre todo en el cerebro, estamos hablando de elementos que son capaces de escanear, de sentir, de enviar, de recibir y de crear experiencias sensoriales. Uno de los gurús del transhumanismo, Ray Kurzweil, te lo cuenta en su libro Cómo crear una mente, cómo hacer un hardware. Ellos le llaman wetware, porque ahora tenemos el hardware, que es el duro, el software, que es el blando, los programas, pero tenemos el wetware, que eres tú, con tu biología. ¿Para hacernos qué? Tecnoesclavos. Pero vamos a entender un poquito más esa biología sintética, de qué va. La biología sintética es una aproximación ingenieril a la biología. Se trata de modificar el ADN para que las células se comporten de forma diferente. Aquí te dice para encontrar soluciones a prácticamente cualquier cosa. ¿Qué puede hacer la biología sintética? Cualquier cosa. Aquí te cuentan lo bueno para que les compres la solución, biorremediación. Arroz modificado para producir betacaroteno. Bueno, levadura diseñada para producir aceite de rosas. Es decir, lo que quieran ellos, a través de modificar genéticamente sustancias. Luego tienes la ingeniería genética, que lo que utiliza es cambiar la estructura de ese genoma. Puedes añadir, puedes quitar, puedes cambiar un único par de bases, lo que tú quieras. Todo eso es lo que trata la ingeniería genética. Una cosa es la biología sintética, que lo que hace es que crea nuevos individuos, obviamente no de la nada, sino modificando, pero mucho más profundamente, como aquella E. coli que modificaron, para que hagan algo totalmente distinto. Y otra cosa es la ingeniería genética, que de alguna manera mantiene al mismo individuo, aunque le hace cambios. Y dentro de la ingeniería genética, la técnica más importante que tenéis que acordaros es la CRISPR. Es la técnica de edición genética, es literalmente corta y pega. Está asociada a la Cas9 para que pueda ir al lugar donde tiene que ir, saca una especie de tijeritas, corta y reemplaza secciones. ¿Para qué se hace? Hombre, los gurús de la singularidad, del transhumanismo, la Singularity University, te cuenta, los científicos están usando CRISPR, la edición genética, para crear gatos hipoalergénicos. Así que ya sabes que puedes convertir tu gato en un gato hipoalergénico, modificando con las tijeritas CRISPR su genoma. Claro, luego ves este tipo de imágenes, te dicen, el CRISPR puede convertir las células humanas en biocomputadores. Y cuando tú ves esto, estás todo el rato asociando que biocomputadores son placas. Pero no, biocomputadores no son placas. Biocomputadores son células, son bacterias, son virus, es tu propio ADN. Ahí es donde está lo más importante que necesito que entiendas. Dejemos de pensar en nanotecnología pensando en circuitos integrados de este tipo. No, la nanotecnología, la nanobiotecnología en este momento no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con células, con ADN, con bacterias, con virus, con tu propio sistema biológico.
Bueno, pues ahí lo tienen, palabras de Ana María Oliva, quien, como os digo, realiza una magnífica síntesis de varias horas, abarcando cuantas cuestiones nos vienen inquietando últimamente. Y es que todo parece indicar que existe una correlación directa entre diferentes ámbitos. Los tiempos actuales no pueden ser fruto de casualidad alguna. Uno ya no cree en las casualidades. Especialmente cuando la información está ahí fuera. La clave en todo ello radica en contrastarla de manera suficientemente adecuada. Hablemos ahora de Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí. Uno de los actuales gurús de las élites, quien en el año 2018 pronunciara estas proféticas palabras, dejando entrever cuánto tenían programado para sucesivos años. Nosotros somos probablemente una de las últimas generaciones de Homo sapiens, porque en las próximas generaciones vamos a aprender cómo diseñar cuerpos, cerebros y mentes. Ahora, ¿qué aspecto exactamente tendrán los futuros amos del planeta? Esto será decidido por las personas que poseen los datos. ¿Por qué los datos son tan importantes? Son importantes porque hemos alcanzado el punto en el que podemos hackear no solamente computadoras, podemos hackear seres humanos y otros organismos. ¿Qué necesitas para poder hackear a un ser humano? Necesitas dos cosas. Necesitas mucho poder computacional y necesitas muchos datos, especialmente datos biométricos. Datos biométricos, señoras y señores. ¿Tendrá yo algo que ver con las masivas pruebas PCR realizadas a lo ancho y largo del planeta? Ahí lo dejo. Dichas palabras que hemos escuchado del señor Harari fueron pronunciadas durante el transcurso del Foro Económico Mundial del año 2018. Nos habla sin tapujo alguno de los futuros amos del planeta. E indica que probablemente Somos los últimos Homo sapiens. No le tiembla el pulso al hacerlo. Pero cuanto está diciendo es que es conocedor de una agenda que introducirá toda esa serie de modificaciones, dado que no está hablando de evolución natural alguna. Me gustaría reiterar que la información que comparto es tan pública como accesible. Al igual que suficientemente significativa en base a los tiempos actuales. Información que ustedes pueden constatar por sí mismos. Aunque por desgracia la inmensa mayoría de la gente prefiere no saber estas cuestiones, mirar hacia otro lado o sencillamente permanecer en la ignorancia. Hablar de fútbol, contemplar series, películas, discutir de política, meterse en la vida de los demás, sin ser plenamente conscientes de que el mundo que les rodea está a punto de cambiar, o es al menos cuanto pretenden. ¿Acaso no está cambiando ya? Pero prosigamos con las declaraciones del señor Harari. El control de los datos pudiera habilitar a las élites humanas para hacer algo aún más radical que solamente construir dictaduras digitales. Mediante el hackeo de organismos, las élites pueden obtener el poder para rediseñar el futuro de la vida misma. Porque una vez que tú puedes hackear algo, usualmente también lo puedes diseñar. Toda la vida por 4.000 millones de años, dinosaurios, amebas, tomates, humanos, toda vida estaba sujeta a las leyes de la selección natural y las leyes de bioquímica orgánica. Pero esto ahora está a punto de cambiar. La ciencia está reemplazando la evolución por selección natural, con la evolución por diseño inteligente. No el diseño inteligente de algún dios por encima de las nubes, pero nuestro diseño inteligente. Y el diseño inteligente de nuestras nubes, la nube de IBM o la nube de Microsoft. Estas son las nuevas fuerzas motrices de la evolución. Y al mismo tiempo, la ciencia puede habilitar la vida tras estar confinada por 4.000 millones de años, al limitado campo de los compuestos orgánicos. La ciencia puede habilitar a la vida para irrumpir en el campo inorgánico. ¿Y bien? Lo que este individuo está expresando abiertamente y ante un numeroso público es que van a hackear al ser humano, ¿se entiende? Porque estamos hablando de alguien que pronuncia dichas palabras en ni más ni menos que el Foro Económico Mundial. Según este individuo, la evolución natural carece de inteligencia, pero ellos son capaces de posicionarse por encima de los dioses a través de tecnologías que puedan ser otorgadas por compañías como IBM o Microsoft. En base a ello, y especialmente a la recogida de datos biométricos, ello vendría a colación de las declaraciones de la doctora Liana Love, quien afirma que las pruebas PCR no son para nada pruebas, sino que están vinculadas con la tecnología de clonación humana y otras cosas que uno esperaría fuera más propio de ciencia ficción. Según sus propias palabras, esto es absolutamente real, por más loco que sí, es real. Los kits de PCR nunca fueron diseñados como pruebas del COVID, como se dijo a la gente, sino que tiene que ver con la clonación. Son productos para la clonación y esto ha sido admitido por la NIH. En su página web, en un estudio llamado Clonación Molecular usando la cadena de reacción de polimerasa, una guía educacional para la ingeniería celular. Las patentes sí dicen en los kits de PCR que usan tecnología de clonaje. ¿Para qué son estas pruebas? Son para las secuencias genéticas, para determinar cuán avanzada está la gente en el proceso de clonación. Están cambiando la especie humana, intentando modificar genéticamente a los humanos y usando a la gente como animales. Básicamente, al usar esto, utilizan muchas especies, pero en particular la proteína verde fosforescente que proviene de la luciérnaga. Esto quiere decir que están convirtiendo a la gente en humanos híbridos con ADN de insectos. Así que están transfectando, porque sabemos del estudio reciente de Suecia que el ARNm está transfectando y transcribiendo a través de la transcriptasa inversa en el genoma humano. Es decir, que la gente se está volviendo parte insecto. Van a cargar y a reproducirse con ADN de insectos, y en particular están apuntando a la primera del cromosoma X para ser borrado. Lo que esto hace es que la descendencia, si pueden tener hijos, hay un pequeño porcentaje que sí pueden, y esto está especificado en el estudio. Su descendencia es mutante, esa es la palabra exacta que han usado la NIH. La NIH es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y esas fueron las declaraciones de la doctora. Desde aquí ni afirmamos ni desmentimos nada, tan solo compartimos la información para que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Tendrá todo ello algo que ver con la reciente inclusión en la dieta humana de insectos? Especialmente cuando sabemos que polímeros como la quitina, especialmente presente en insectos, son incompatibles con el sistema digestivo humano, según ciertos estudios. A menos, por supuesto, que la modificación genética pertinente haga que ello no sea así. Bueno, y visto lo visto, ahora vamos a dirigir la mirada hacia uno de los aspectos tratados, que es ni más ni menos que la clonación. Para ello, me gustaría dejar unas declaraciones de Juan Zaragoza, ingeniero aeroespacial.
Bien, si alguien quiere desmentir que la causa de la caída de natalidad son las vacunas, lo que tendríamos que ver es la natalidad por estado de vacunación, cuántos bebés están naciendo de vacunados y cuántos bebés están naciendo de no vacunados, y también la mortalidad por estado de vacunación. Y estos son datos que o no se están recogiendo o no hay transparencia suficiente como para darlos. Y terminamos con la solución que nos quieren aportar. La solución que nos aportan, que esto es una aberración, son bebés en vientres artificiales. Claro, yo le creo el problema, destruimos la fertilidad en los países, sobre todo en los países desarrollados, que son los países que más se han vacunado, y ahora le ofrezco la solución. ¿Y cuál es la solución? Como usted no puede tener hijos, nosotros se los cultivamos en una granja de bebés, como es lo que estamos viendo aquí. Y usted dirá, bueno, pues esto es como la película Matrix. Exacto, exactamente igual que en la película Matrix, son granjas de bebés lo que quieren construir, y no son fake news. No, es exactamente tal cual viene aquí. Esta empresa se llama Ectolife, es vida fuera. Ecto, de ectópico, por ejemplo, ese embarazo ectópico es fuera del útero. Pues Ectolife es vida fuera del vientre de la madre. Cada unidad que van a construir, y España es uno de los países donde se va a construir, podrá crear en esas probetas, por decirlo así, enormes, hasta 30.000 bebés al año. Bebés a la carta. Está pensado para los países donde ha caído ese índice de natalidad por la infertilidad que ha sido provocada. No ha sido casual. Es un concepto de momento, pero la empresa en España ya está constituida, una de las sucursales. Está constituida y funcionando en Paterna, Valencia, España, muy cerca de donde yo estoy, desde el año 2021. Y es que ya nos han dicho que seremos transhumanos. Y esto es parte del transhumanismo. Si yo puedo crear esos bebés en una probeta, en un vientre artificial, pues resolvemos un problema. Esos vientres de alquiler, ¿no? Que en la política todos están diciendo. Y resolvemos el otro problema. Usted no se puede quedar embarazada. No se preocupe que nosotros se lo cultivamos y después le entregamos a su bebé. A su bebé con las características que usted quiere, pero por supuesto con una cierta modificación genética, porque es nuestro producto. Y ese producto es patentable. Este es el transhumanismo del que nos vienen hablando desde el Foro Económico Mundial, y es una de esas cosas que nos quieren introducir. Y es que nos están atacando y estamos en guerra. Están destruyendo la familia. Están destruyendo la posibilidad de poder ser padres. Están destruyendo la posibilidad de las mujeres quedarse embarazadas y tener ese hijo en su vientre. Donde no le van a pasar solamente su código genético, lo que le van a estar pasando es el código genético de todas esas bacterias en el momento del parto, que ya no se va a producir. Y eso es la herencia genética más importante. Esa ya no se va a dar. Y es más del 50% del código genético. No se va a crear ese vínculo entre la madre y el bebé. Eso es una aberración. De esa manera nos van a desapegar, van a destruir la familia. Así que esto es lo que nos están trayendo. En enero volveremos, si Dios quiere, para entender el concepto de la cuarta revolución industrial dentro de este contexto. ¿Y por qué están ocurriendo las cosas que ocurren? Hablaremos del gran reinicio, el gran reseteo y de la Agenda 2030. Porque si no conocemos lo que nos hacen, no le podemos hacer frente. Y en esto necesitamos participar todos.
Efectivamente, no podría estar más de acuerdo con personas como Juan Zaragoza o como Ana María Oliva. como todo aquel que tenga el valor suficiente para alzar la voz y denunciar cuanto estamos contemplando, cuanto ocultan entre bambalinas. Agendas como la denominada 2030 llevan por eslogan algo semejante a «No tendrás nada, pero serás feliz». Aquellos que te señalan como un contaminador en potencia, bajo la farsa climática, son los mismos que utilizan sus jets para acudir a foros en los cuales poder decidir por ti, sin tu consentimiento ni tan siquiera tu opinión. Y esta es la realidad. La pregunta ante todo ello es la siguiente. ¿Consentimos que sean otros quienes decidan por nosotros? ¿Consentimos que nos deben decir, que nos deben indicar, que nos estipulan, que nos decretan, que nos ordenan, en base a qué realmente? ¿Acaso nos paramos a investigar, indagar, analizar y ante todo cuestionar cuánto ejercen estos personajes? ¿Se dan ustedes cuenta? Y pienso que es primordial, especialmente en estos tiempos. Querido oyente, gracias. Gracias por la escucha, gracias si te ha servido algo, gracias si podemos compartir el mensaje, gracias si somos conscientes de cuánto está por venir, de cuánto muchos pretenden introducir en nuestro mundo, de cuánto no debemos permitir. Y ante todo, de que juntos podamos construir un camino digno. Y gracias igualmente de corazón si entre todos podemos difundir el mensaje, para que todos seamos conscientes de los peligros que acechan, de quiénes somos, qué queremos y qué deseamos. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa. Tan solo el mensaje, porque todos somos uno. Gracias y hasta la próxima emisión. Esto es solo el comienzo.